Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy traigáis la conciencia de clase como la peineta en todo lo alto, porque vamos a hablar de las trabajadoras domésticas.
Campaneras, temporada 3, episodio 9. Las que tienen que servir.
El 2 de febrero del año 1933, un terrible asesinato conmocionó Francia. Fue en un hogar burgués de la ciudad de Le Mans. La señora Lancelin, esposa de un abogado ya retirado, y su hija Geneviève, al llegar a casa después de hacer unas compras, notaron que había un montón de ropa pendiente de planchar de la que nadie se había hecho cargo. Las dos criadas que trabajaban para la familia, las hermanas Papin, les dijeron que la plancha se había averiado de nuevo y que por eso no habían podido dejar la ropa a punto como era habitual. La señora debió de enfadarse con ellas y regañarlas, tal vez incluso trató de golpearlas. Pero nada comparado con la inesperada y espantosa respuesta que ella y su hija recibieron por parte de las dos criadas. Una de las hermanas se abalanzó sobre la señora y le arrancó los ojos con sus propias manos, mientras la otra hacía lo mismo con la hija, con la señorita Geneviève. Después de mutilarlas y practicarles decenas de cortes por todo el cuerpo, las golpearon con una jarra y un martillo hasta la muerte. Con una rabia incontenible, las dos criadas no solo acabaron con la vida de sus amas, sino que las dejaron, como aseguraba el informe forense, hechas papilla. Después del asesinato, las hermanas Papin ni siquiera trataron de huir. Subieron al cuartito que compartían, se metieron en la cama y esperaron juntas a que llegara la policía. Este atroz crimen dividió a la opinión pública. Algunos exigían a las autoridades un castigo ejemplar y se referían a las asesinas como perras rabiosas que muerden la mano que les da de comer. Sin embargo, otros, con Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre a la cabeza, vieron en aquella explosión de ira una respuesta a años de opresión y clasismo. El caso también sirvió de inspiración a varios creadores, por ejemplo a Jean Genet, que fascinado por el crimen, escribió la obra teatral titulada Las criadas.
La señora se creía protegida por sus barricadas de flores, salvada por un destino excepcional, por el sacrificio, pero no contaba con la rebelión de las criadas. Mire cómo se acerca, señora. Va a estallar y a desinflar su aventura. Ese señor no era sino un triste ladrón, y usted...
¡Te prohíbo!
¿Prohibirme? ¡Qué chiste! La señora está atónita. Su cara se altera. ¿Desea un espejo?
Esta obra teatral, Las criadas, la escribió el mismo Jean Genet del que hablamos en el tercer episodio de la segunda temporada, ese que se prostituía vestido de mujer en el cabaret La Criolla, en aquella Barcelona de cuplé y bajos fondos en la que nos adentramos en el episodio titulado Bendita frivolidad, ¿os acordáis? Os lo dejo enlazado en la descripción para que podáis recuperarlo. Resulta fácil entender a Genet porque la furia de las hermanas Papin, como la de las Arías de los Santos Inocentes, tiene algo de fascinante. En el libro Nunca delante de los criados, publicado en 1972 y reeditado hace poco en español por Periférica, Fran Victor Downs recogía decenas de testimonios de personas dedicadas al trabajo doméstico en Inglaterra. Muchas de ellas hablaban de precariedad, humillaciones, abuso sexual. Hoy en día la situación no ha mejorado todo lo que debiera. Basta escuchar a los sindicatos de trabajadoras domésticas de nuestro propio país, una buena parte de ellas mujeres migrantes, para darse cuenta. De hecho, sabiendo como sabemos de las terroríficas condiciones a las que se han enfrentado y enfrentan tantas personas dedicadas al trabajo doméstico, resulta casi inevitable preguntarse cómo es que estallidos como los de las hermanas Papin no suceden más a menudo.
Y
Nuestra primera película de hoy tiene por protagonista precisamente a una antigua criada que se venga de su señor. Aunque esta venganza no es ni de lejos tan gore y tan brutal como la de las hermanas Papin. La película se titula La cera virgen y la dirigió José María Forqué en 1972. Podéis verla, como ya os barruntáis, en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, es la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes, o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé también en la descripción del podcast. Ahora vamos a la peli. Os decía que se titula La cera virgen y que se estrenó en 1972. La música es de Adolfo Weizmann y las letras de las canciones son nada menos que del poeta Antonio Gala. Solo canelita en rama para vuestros oídos, campaneras. La película arranca de hecho con un número musical. En unas estancias de aire palaciego, un grupo de hombres y mujeres cantan y bailan. Van todos en ropa interior, pero la diferencia entre unos y otras es notable. Mientras ellas llevan corsés, encajes y ligas, ellos visten monos blancos hasta los talones y unos sombreros negros tipo bombín. Un outfit rollo la naranja mecánica. Por cierto, por aquel entonces el clásico de Kubrick ya se había estrenado en medio mundo, pero no en Españita. Aquí tardaría todavía unos años en llegar, cosas de la censura franquista. Pues la indumentaria de los señores de este número musical estaba, para que me entendáis, entre la temprana referencia a la naranja mecánica y el calzoncillo pulguero de toda la vida, una cosa muy poco sexy comparado con la vestimenta de ellas. Además, al escuchar la letra, pronto entendemos que ellos son clientes y ellas trabajadoras sexuales.
Señorita, yo quisiera darle mi amor, yo quisiera escuchar latir, si es que late su corazón.
De pronto la cámara enfoca unas señoriales escaleras. Por ellas vemos asomar una pierna desnuda que acaba en unos tacones negros con un pompón rosa en la punta y después a toda una señora impresionante que comienza a bajar los escalones mientras canta. Lleva una melena cardada sin piedad, ropa interior de encaje y una bata negra transparente ribeteada de pomposas plumas rosas. Es Puri, interpretada por Carmen Sevilla, luciendo unos espléndidos 40 y tantos años y tonteando ya con los albores del destape.
En la vida todo tiene su precio. Poca gente por eso vive bien. Se venden estos ojos, se venden estos labios. Y lo demás se vende también. No conviene. El amor gratis es estar. Quien regala es con la intención de sacar luego mucho más. Subastar en mis besos. Subastar en mis risas. Subastar en mis noches.
Tras el número musical, se nos muestra una noche cualquiera en el club donde las chicas, incluido el personaje de la Sevilla, trabajan. De pronto, un señor mayor irrumpe en el local, saca una pistola y se lía a pegar tiros. Tiene la intención de matar a nuestra protagonista, pero no lo consigue. En la siguiente escena, en el juicio por este intento de asesinato, descubrimos que el pistolero es nada menos que su propio padre.
Por favor, explique los motivos que tuvo para atentar contra la vida de su hija.
Estaba allí, en aquel tugurio, y se dejaba... Se dejaba manosear con aquel hombre.
Ande, padre, que usted cuando se pone a exagerar...
¡No apostille! Explique a la sala lo que estaba haciendo en aquel momento.
Nada, la cosa más tonta.
El frustrado crimen de honor intentaba restaurar la honra de la familia. El padre acababa de enterarse de que la hija trabajaba en un club y no sirviendo en una casa, como le había dicho. Uno de los letrados pide entonces a la muchacha que explique qué le llevó a acabar trabajando en un lugar como aquel. Es entonces cuando la escuchamos hablar por primera vez de su traumática experiencia como sirvienta.
De la Puri. Vino a verme y yo la dije, mira chica, eso te va a pasar en todas las casas donde vayas a servir. Porque, señor juez, cuando se está como una servidora o como la pobre banda, los señoritos entran siempre en la habitación de uno.
La tal Puri sube al estrado y habla sobre el problema del acoso sexual en el trabajo doméstico. Todo ello, eso sí, en medio de un ambiente de terrorífico cachondeo.
¡Orden! ¡Orden o se desaloja la sala!
Y la llevé al club, porque en el club, señor juez, una por lo menos tiene la defensa de la barra. Y en lugar de ganar 3.500 cochinas pesetas al mes, se saca una un sueldo muy apañado con la copa.
Cuando la gente del pueblo se entera de lo sucedido, las tres hermanas de Puri son despedidas de sus respectivos puestos de trabajo. Como no saben qué hacer, se plantan en el club donde trabaja la hermana mayor. Juntas llegan a la conclusión de que el culpable de su situación es un hombre llamado don Florencio.
¿Qué tiene que ver don Florencio? Él fue quien le dijo a padre que tú estabas trabajando en ese sitio. ¿Don Florencio? Sí, y que eras una deshonra. Pero su hijo Gonzalo es muy bueno. O sea, que aquellos cerdos del pueblo aprovechándose de vosotras y don Florencio diciéndole a que padre... Que estabas trabajando en ese sitio. Muy bien. ¿Queréis trabajar en un club? Pues vais a trabajar en un club. Y los del pueblo, y sobre todo ese don Florencio, se van a arrepentir de lo que han hecho.
Las cuatro muchachas ponen rumbo al pueblo donde abrirán su propio club y planearán una elaborada venganza contra el tal don Florencio, un señor con posibles al que da vida José Luis López Vázquez. Además de darle el chivatazo al padre, él mismo fue el señorito que acosó sexualmente a la protagonista cuando era su criada y luego la denunció por lo del beso con el novio. La venganza contra él es deliciosa de ver, porque incluye una humillación pública que consiste en exponer su hipócrita doble moral. Don Florencio lleva toda la vida haciéndose el decente delante de la gente y siendo a hurtadillas un pervertido de tomo y lomo. Pero toda la verdad está a punto de salir a la luz. Para consumar su acto final de venganza, la protagonista incluso se viste de doncella, con su cofia y todo. El mensaje es claro. La hora del señorito ha llegado. Además, toda la trama, a ratos loquísima es la verdad, está aderezada de unos buenos numerazos musicales.
El corazón es un panal de cera y miel. Lo que le guste a cada cual hará con él. Si lo acaricias, latirá con suave son. Y si le hieres, perderás tu corazón.
Sobre el tema del acoso sexual en el ámbito del trabajo doméstico, hay una obra de teatro que me parece alucinante, 300 millones, de Roberto Arlt. El autor argentino la escribió en 1927, inspirado como Jean Genet en un caso real. Arlt trabajaba como periodista y tuvo que escribir una crónica sobre el suicidio en Buenos Aires de una sirvienta de origen español que se lanzó a las vías del tren. ¿Qué podría haberla llevado a ese terrible final? Esa pregunta fue el germen de 300 millones, donde cuenta la historia de una sirvienta que, para huir de la dura realidad en la que vive, acoso sexual del señorito incluido, se evade fantaseando con un mundo paralelo donde ella no es una criada, sino una joven que acaba de heredar 300 millones de pesos.
Usted ha recibido una herencia.
¿Una herencia?
Sí, 30 millones.
¿30 millones?
Me equivoqué. Quería decir 300 millones.
¿Es posible? ¿300 millones?
Con 53 centavos.
Estoy mareada, no sé.
Pero usted ya no es la criada, ¿me entiende?
Esto es demasiado, no lo resisto, señor.
Pero os aseguro que sí lo resistía. Lo insoportable, ya lo veréis si os animáis a leer la obra, era la realidad, especialmente la parte del acoso sexual a manos del señorito. Aunque de manera sutil, este tema se insinúa en la que tal vez sea mi representación musical favorita sobre el tema de hoy. Las que seáis muy zarzueleras ya sabéis por dónde voy. Me voy, y vosotras os venís conmigo, a finales del siglo XIX, al año 1886. Ese año se estrenó La Gran Vía, con música de Chueca y libreto de Valverde y Pérez y González. En esta obra, las calles de Madrid cobran vida con motivo de la próxima construcción de una gran vía en el centro de la ciudad. Las céntricas calles de Sevilla o del Caballero de Gracia, por ejemplo, son algunos personajes de la obra. Sin embargo, el personaje que nos interesa no es una calle, sino un prototipo social, el arquetipo de la criada encarnado en el personaje de la Menegilda. Popular, lista y descarada, Menegilda aparece en escena cantando un tango en el que se queja de sus condiciones laborales. El famosísimo comienzo no puede ser más crudo. Dice:
pobre chica, la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir. Porque si es que no sabe por las mañanas brujulear, aunque mil años viva, su paradero es el hospital.
Está claro que se queja de su suerte, pero ¿a qué se refiere con eso de brujulear? Os cuento. Menegilda al principio piensa que su profesionalidad en la cocina, la limpieza y el planchado le va a garantizar cierto bienestar. Pero pronto se da cuenta de que el recto camino de la virtud y el esfuerzo no es siempre el más efectivo para alguien que ha nacido sin posibles. Lo que decide entonces es empezar a sisarle dinero de la compra al ama. Cuando la mandan al mercado, se las apaña para quedarse siempre unas moneditas. A eso se refiere con lo de brujulear. Lo deja todavía más claro cuando dice:
cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo aprendí fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser. Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar.
Con el tiempo, el éxito de este temazo no hizo sino crecer, hasta el punto de que comenzó a emplearse la palabra Menegilda para referirse a cualquier criada de servicio. Todavía aparece con esta acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, buscadlo si no me creéis. El éxito del tango de la Menegilda fue tal que los autores de la obra se decidieron a incorporar una réplica patronal que contara la historia desde el punto de vista del ama. La llamaron Tango de Doña Virtudes, también conocida como La Respuesta del Ama. Emplea la misma melodía, pero cambia la letra. Comienza diciendo:
pobres amas, las que tienen que sufrir, a esas truchas de criadas de servir, porque si una no tiene por las mañanas mucho de acá, crea usted, caballero, que las dividen por la mitad.
El ama se queja de que las sirvientas piensan más en echarse novio que en su trabajo, de que también roban e incluso se atreven a liarse con el señor de la casa. Esta última queja, en realidad, le da la vuelta al verdadero problema estructural del consabido acoso sexual. El propio tango de la Menegilda, como os adelantaba, desliza una referencia a eso cuando dice que al despedirla, uno de los señoritos le dijo por lo bajini aquella famosa frase de «Te espero en Eslava tomando café». El primer verso del famosísimo tango de la Menegilda, «Pobre chica la que tiene que servir», dio título a una novela de un viejo amigo de este podcast. A ver si me adivináis quién es el autor, que ya sabéis que me gusta una adivinanza. Pista número 1. Fue letrista de decenas de cuplés. Pista número 2. También escribió numerosísimas novelas frivolonas, divertidísimas y cada una más jugosa que la anterior. Aquí va la pista definitiva. Ojo que es una pista doble. Se definió a sí mismo como el novelista más guapo del mundo. Y cuando le pregunté por él a la cupletista Lilian de Celis, a quien entrevisté en el octavo episodio de la temporada anterior, ella dijo de él que era una mariposa voladora. ¿Sabéis ya quién es? Hablo, por supuesto, de nuestro Alvarito Retana, que ya tardaba en salir, campaneras. La novela de Retana a la que me refiero se publicó en 1955 y tiene como subtítulo Confesiones de una señora casi decente. Bebe mucho de la literatura picaresca. De hecho, usa el socorrido truco literario de presentar el texto como las memorias de una señora real que han sido entregadas al autor.
Regale estas confidencias a un novelista que disfruta de mi absoluta admiración, para que él las publique y sirvan de enseñanza a tantas pobres chicas de servir.
Pese a su supuesta intención moralizadora, el libro, como cualquiera de Retana, tiene también su puntito de descaro. Siguiendo el modelo del Lazarillo de Tormes, la protagonista nos cuenta su proceso de ascenso social y comienza hablándonos de su nacimiento y de su humilde infancia. Sus padres pronto deciden, cuando ella apenas tiene 14 años, que la mejor manera de buscarle un futuro es enviarla a servir a una casa de la capital.
Yo estaba fresca como una lechuga recién cortada, rebosando salud y dispuesta al trabajo. Dócil, discreta y anhelante de agradar a mis progenitores. Estaba bien ajena al vía crucis reservado a toda la pobre chica que tienen que servir y que en estos momentos me dispongo a recordar.
A la manera, como os decía, del Lazarillo, la protagonista pronto pasa a relatarnos su periplo por las distintas casas en las que trabaja como sirvienta. Primero entra a servir a un joven matrimonio y todo va bien, hasta que el hombre se fija en ella y una noche, en un momento en que se quedan solos, comienza a asediarla. En ese preciso momento, es sorprendido por la mujer.
Al presenciar la escena, la señorita estrelló en el suelo la sopera de gazpacho. Vaya con el marido y la mosquita muerta, dejándose abrazar por un casado. Según disposición de mi señorita, que se negó celosa a aceptar mis protestas de inocencia, aquella noche la pasaría en la casa porque no quería tirarme a la calle como un perro. Pero quedaba despedida y al día siguiente, por la mañana, debería liar mis bártulos y abandonar aquel honrado hogar que había profanado con mi conducta impúdica.
Más tarde la muchacha entra a servir a casa de una cupletista, la bella Susana. La cancionista se dedica a sacarle los cuartos a una corte de viejales ricos que quieren casarse con ella, mientras tiene de novio a un chulazo que no da palo al agua. Además, el chulo le tira los tejos a la madre de la cupletista, que ejerce como toda una protomadre de la folclórica. Vamos, que la casa es un verdadero cuadro. Además, resulta que la bella Susana es muy bella, sí, pero canta como un verdadero grillo. Tanto que un día los amigos de la cupletista escuchan cantar por casualidad a la joven criada y se dan cuenta enseguida de que lo hace bastante mejor que la bella. Celosa de tan inesperada competencia, la cupletista despide a la sirvienta, pero no sufráis demasiado por ella porque sabe muy bien cómo sacarse las castañas del fuego. La novela es divertidísima y no es difícil encontrar algún ejemplar en tiendas de segunda mano. Yo tengo una edición con una portada que además que no tiene desperdicio. Ya os dejaré la foto en Instagram, ya sabéis que me encontráis fácil por ahí por mi nombre, Lidia García. En esta portada que os digo, la criada se representa como una chica guapísima, lo mismo que sucede con los personajes de Carmen Sevilla y sus hermanas en La Cera Virgen, la película de la que hablábamos antes. Sin embargo, este tipo de bellezas de rompe y rasga no siempre encajan en el rol de criada. La espectacular Mónica Randall, por ejemplo, se quejaba de que en el cine siempre le tocaban papeles de señora sofisticada. A ver por qué no puedo hacer yo de criada, dijo en alguna ocasión. Pero su porte provocaba que casi siempre hiciera de mujer con posibles, elegantísima y más bien antipática. Un tipo de personaje así interpreta, por ejemplo, en Abuelo Made in Spain. Esta película, que por supuesto podéis ver en Flixolé, es con facilidad una de las que más veces he visto en mi vida. Solo por detrás del último cuplé, claro. No exagero, ¿eh? Mira qué rancia, pero cada vez que la ponían en la tele me quedaba como hipnotizada viéndola, no lo voy a negar. Claro que parte del atractivo era ver a mi padre partirse con ella. El argumento de Abuelo Made in Spain, dirigida por Pedro Lazaga en 1968, es el siguiente. Un hombre de campo tiene 3 hijas que viven en la ciudad, en Madrid. Él se quedó en el pueblo y apenas tiene contacto con ellas, pero una de las 3 le llama para que acuda a la ciudad a visitarla y de paso a ayudarle con la crianza de sus hijos. Allí el abuelo se encontrará con un panorama que le romperá por completo los esquemas. La película arranca por todo lo alto, los títulos de créditos son una pasada. Comenzamos escuchando una canción de Los Gritos, un sesenterísimo grupo musical que hacía su presentación cinematográfica en la película, donde interpretaban a los nietos mayores del personaje de Paco Martínez Soria. Mientras suena la música, vemos las bodas de cada una de las 3 hijas, en concreto a diferentes fotógrafos retratando a cada una de las parejas de recién casados. Estos flashbacks se intercalan con la imagen del abuelo colgando en una pared de su casa del pueblo cada uno de estos retratos.
Y no moveros. Mirad dónde os he marcado. Así. Exacto. Vale.
Quiero que sepas que has de guardar este recuerdo hasta el final.
En foto parecen todos muy tranquilitos, en la realidad no es así. El panorama que se encuentra el abuelo al llegar a Madrid es que las 3 hermanas apenas hablan entre sí y además cada una tiene sus propios problemas. Estrecheces económicas, cuernos, niños maleducados. El abuelo, en la línea reaccionaria habitual de las películas de Martínez Soria, se propone enderezarlos a todos. Este diálogo lo resume muy bien. Atentos al pedazo de frase que le suelta precisamente el personaje de Mónica Randall.
¿Has venido tú del pueblo muy patriarcal?
Sí, porque he venido buscando a mis hijas y todavía no las he encontrado. Que os tengo delante y no os conozco.
Hijas y nietos aparte, hay 2 secundarias que brillan en la película. La primera es la gran Rafaela Aparicio, en el papel de asistenta de la Randall, la más pija y ociosa de las 3 hijas. Ella es la primera sorprendida al ver por primera vez al abuelo.
¿Señora?
¿Qué pasa ahora, María? Si no quiere ir al colegio, que no vaya, que haga lo que le dé la gana. Pero déjame en paz, quiero darme un baño.
No, si no es eso.
¿Entonces?
Ahí fuera hay un hombre que dice que es su padre.
¿Mi padre?
A mí me parece que es un timo, señora, pero no hay quien lo eche.
Pese a la sorpresa inicial, enseguida le coge cariño e incluso intenta advertirle de los peligros de sucumbir a los encantos de la vecina, una suculenta viuda por la que el abuelo muestra excesivo interés. La mujer vive justo en la casa de enfrente y el personaje de Paco Martínez Soria no pierde ocasión, como la red flag andante que es, de espiarla por la ventana, hasta que la sirvienta, Rafaela Aparicio, lo pilla en pleno espionaje.
¿Qué? ¿Viendo la televisión?
Respirando aire puro, que es muy sano.
¿Sano mirar a esa tía?
Es que tía.
¿Pero usted se cree que soy tonta? Si desde que ha venido se pasa el día pegado a la ventana con los ojos fuera de las órbitas.
¡Ay, qué mal pensada!
¿Sabe usted lo que dicen de ella? Que puso una bomba en el coche de su marido para quedarse viuda.
¡Hala, hala!
Esta viuda está interpretada por la otra grandísima secundaria a la que me refería. ¿Recordáis quién era? A ver si esta divertidísima y casposísima también escena os lo recuerda. El abuelo y la vecina viuda se encuentran por casualidad. Y dado que él no conoce Madrid, ella se ofrece a llevarle en su coche.
¡Ah! ¿Es usted el padre de Nieves?
¿Para servirla?
Tanto gusto.
El gusto es mío.
¿De modo que somos vecinos?
No, yo vivo en Villapardillo.
¿Y dónde está eso?
En la provincia de Huesca. He venido a ver a mis hijas.
Ah, pues si quiere le llevo.
Muchas gracias. Como no conozco bien Madrid, pase. Ay, perdón.
Muchas gracias.
De nada.
¿Habéis reconocido la voz de ella? Es la gran, la única, la inigualable Florinda Chico. Sus rotundos encantos de señora de rompe y rasga trastornan completamente al personaje de Paco Martínez Soria, hasta el punto de que cuando se montan juntos en el coche, él apenas puede articular palabra. No puede evitarlo, se le cae la baba.
¿Qué número de la Plaza de Castilla me ha dicho? ¿Me oye?
¿Eh? ¿Qué?
¿Qué número de la Plaza de Castilla me ha dicho?
Ah, cualquiera. Ya lo buscaré por ahí.
Aquí Florinda Chico y Rafaela Aparicio hacen de rivales, una de señora y otra de criada que le tiene una tirria que no la puede aguantar. Son en cualquier caso un dúo cómico graciosísimo. De hecho, ya habían trabajado juntas en la exitosa serie La Casa de los Martínez, estrenada en 1966 en Televisión Española. En ella Rafaela hacía de cocinera y Florinda de criada. Como suele ser habitual en la representación del servicio, pensad si no en el teatro clásico, siempre ponían una nota de humor en las tramas. Florinda Chico, como Rafaela Aparicio, hizo de criada en numerosas producciones. Seguro que recordáis su papel en La Casa de los Líos. Cómo olvidar sus geniales intercambios con el personaje de Arturo Fernández o cómo acababa siempre aplacando los ataques de nervios del personaje de Lola Herrera. Era sin duda de lo mejorcito de la serie. Regresando al cine, Florinda Chico volvió a colgarse el mandil para interpretar el papel de Poncia en la adaptación cinematográfica de La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Mario Camus en 1987 y acompañada por la extraordinaria voz de Fernanda de Utrera.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Lunita crece y mengua y yo me mantengo en mi ser.
Ya en el texto teatral de Lorca, el poderío de Poncia llega en ocasiones a opacar a la mismísima Bernarda Alba, pues en la versión de Camus, Florinda Chico, al lado de la divina Irene Gutiérrez Cava, saca toda su artillería interpretativa y os aseguro que no se queda atrás.
Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener...
39 justos.
Figúrate. Y no ha tenido nunca novio.
No. No ha tenido novio ninguna, ni les hace falta. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán?
Debías haberte ido a otro pueblo.
Eso. A venderlas.
No, Bernarda. A cambiar. ¿Tenemos o no tenemos confianza?
No tenemos. Me sirve si te pago, nada más.
Bernarda, con su dulzura habitual, lo tiene claro. Me sirves y te pago, nada más. Sin embargo, el vínculo entre ellas es mucho más complejo que eso. La relación que se establece entre las trabajadoras domésticas y quienes las contratan nos provoca cierta fascinación a quienes no hemos estado nunca ni de un lado ni del otro. Esa mezcla de distancia, intimidad, jerarquía, cotidianidad. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, la horquilla es amplia. Desde el estremecedor, la chica es una más de la familia que sueltan los pijos más recalcitrantes, hasta el empeño de algunos en obviar que son otras personas quienes se encargan del mantenimiento de su casa. Pero ¿cómo era esto en el pasado? Ya sabéis que para estas faenas de sumergirnos en el pasado, yo confío mucho en la hemeroteca. Me pirra todo lo que un periódico antiguo puede llegar a enseñarnos. Pues justamente leyendo prensa de los años 30, encontré una sección que tuvo la revista Estampa allá por diciembre de 1934 que nos viene al pelo para el tema de hoy. La sección se llamaba, atención, Mi señorito, las personas célebres vistas por sus criados. consistía en entrevistar a las personas que integraban el servicio doméstico de personalidades de la época. Las entrevistadas, casi siempre mujeres, aparecían retratadas junto a sus empleadores y contaban detalles cotidianos sobre ellos. Os dejaré fotos en Instagram porque la verdad es que es fuertecito. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 1934, Javier Sánchez Ocaña firmaba esta crónica sobre las trabajadoras de la casa del escritor Pío Baroja.
Por los pasillos oscuros del caserón de la calle de Mendizábal, las criadas de Don Pío parecen silenciosos fantasmas. Van y vienen sin ruido. Son muchas. Yo he hablado con dos de ellas. Conocen bien a Don Pío, sus cualidades y sus defectos. Una de ellas incluso ha leído parte de los libros publicados por su señorito. Así cuenta la vida que hace Baroja.
Se levanta a las 8 y desayuna café con leche y fruta. Luego escribe hasta las 10. A esa hora viene una señorita mecanógrafa a la que Don Pío dicta sus escritos y trabajan juntos hasta las 12. Luego come. Muchas verduras, huevos y platos de leche y crema porque es muy goloso. No bebe vino, pero toma bastante café. En su cama siempre ponemos muchas mantas. Es muy friolero. Jamás nos regaña a las criadas y no le gusta ir bien vestido. Prefiere los trajes raídos y ya deformados. Dice que no ha nacido para ser un dandy. Sabe muchas canciones de nuestra tierra y cuando está aburrido se entretiene en irlas cantando a media voz, pero las canta muy mal.
Otra entrega de Mi Señorito la firma el 15 de diciembre de 1934 nada menos que una de mis escritoras más queridas, la fascinante Luisa Carnés, piedra dura de la escritura proletaria. Carnés visitó la casa de los Álvarez Quintero, los famosos hermanos dramaturgos autores de exitosísimas comedias, muchas de las cuales serían más tarde llevadas a la gran pantalla. Esto nos contaba Luisa Carnés de ellos.
Los ilustres señores Álvarez Quintero tienen dos doncellas. Una se llama Isabel y es de Guadalajara. La otra ha nacido en un pueblo de la provincia de Soria y lleva el nombre de Inocencia. Mientras cosen y guardan la ropa interior en unos anchos armarios, les pregunto por la vida casera de sus señoritos. Y ellas se pelean por ser preguntadas. Yo soy la que sirvo el desayuno. Y yo les arreglo la ropa. Los señoritos son muy buenos. No dan nada de trabajo. Ni nos regañan. Cuando trabajan, no quieren que se les interrumpa. Andamos muy despacio por las habitaciones. Ni se puede coser a la máquina. Los señoritos reciben todos los días. Aquí viene de todo. Una no entiende mucho de gentes ni de trato social. Pero ya la costumbre de estar al lado de los señoritos, que siempre se le pega a una algo. Vienen muchas que quieren ser estrellas de cine.
Precisamente de una estrella del cine vamos a hablar ahora. Aunque tal vez resulte raro usar esta expresión para ella, su vinculación a papeles cómicos, a menudo justamente de empleada doméstica, la aleja de alguna manera de la imagen que solemos tener del estrellato. Sin embargo, tuvo un éxito arrollador en el cine de los años 60 y dio vida a personajes que todavía hoy se recuerdan. Forma parte, junto con Rafaela Aparicio y Florinda Chico, de la tríada dorada de las grandes secundarias de nuestro cine que con más brío han lucido el plumero y el delantal. Seguro que ya sabéis de quién estoy hablando. No podíamos terminar el episodio de hoy sin acordarnos de ella.
Filo. Sí, señora. ¿Verdad que estoy mona?
Ponte bien la cofia.
Sí, señora.
¿Está todo preparado?
Pues no lo ve usted, ¿eh?
No me contestes así.
Si es que la señora tiene unas preguntas.
Bueno, quiero que esta tarde salga todo muy bien. Cuando lleguen las señoras marquesas, sirves el té muy calladita. Y te vas a la cocina hasta que yo te llame.
Sí, señora. En cuanto empiece el cotilleo, me marcho.
Es, por supuestísimo, la gran Gracita Morales. La escuchábamos en La ciudad no es para mí, película protagonizada de nuevo por Paco Martínez Soria unos años antes de Abuelo Made in Spain. Aquí es también un abuelo recién llegado del pueblo que visita a su familia, irreconocible de todo lo pijísima y lo finísima que se ha hecho desde que vive en la ciudad. Gracita Morales sirve en la casa de su hijo. Ella es, de hecho, la primera en ver al abuelo. Él toca el timbre, emocionado por visitar a su familia después de tantos años. Sin embargo, cuando ella abre la puerta, al verle con esas pintas tan rústicas, le toma por cualquier cosa menos por el padre de su elegante señorito.
No queremos pollos, ni huevos, ni miel. ¿Con qué puede usted irse, buen hombre?
Pues ¿qué forma es esta?
¿Quiere dejar de toquetear el timbre?
Pero tengo yo cara de mielero. Quita, quita, quita.
¿A dónde va?
A ver a mi hijo y a mi nuera. ¡Luciana! ¡Luciana! ¡Luciana!
¡Pero si aquí no hay ninguna Luciana!
¡Luciana!
¡Señorita!
¿Qué pasa?
¡Que se ha colado el mielero!
La señorita se queda a cuadros al ver a su suegro. No esperaba su visita y este señor, más de pueblo que una praga de esparto, no pega nada con la nueva vida que llevan en la capital. La cara que ella pone al verle es un verdadero poema. Sin embargo, él, feliz, se lanza a abrazarla. Es entonces cuando Gracita Morales dice la que para mí es una de las frases más icónicas de todo el cine español.
¡Ya la han visto! ¡Ay, qué reje! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay! ¡Ven aquí, mujer! ¡Dame un abrazo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay.
¡Tanto Luchi, tanto Luchi! ¡Se llama Luciana!
Tanto Luchi! ¡Se llama Luciana! No me puede flipar más esa frase. Es la condensación de ese ridículo en el que se puede llegar a caer cuando alguien se pasa de frenada con el refinamiento e intenta hacerse pasar por quien no es. El afán de la señora por parecer sofisticada encuentra su contrapunto no solo en el abuelo, sino también en el delicioso papel de Gracita Morales, tan risueña y natural. Solo 2 años después de esta película, a Gracita le llegó otro papel de empleada doméstica, pero esta vez toda una protagonista. Me refiero a la también icónica ¿Cómo está el servicio? Esta película de 1968, dirigida por Mariano Ozores y basada en una comedia de Alfonso Paso, comienza con un prólogo de animación con dibujos de Mingote. Cuenta de la manera más burda y problemática posible la supuesta historia de la esclavitud. Y, atención, sitúa a la criada como el último eslabón de esta historia.
Pero la historia de la esclavitud no termina aquí. Aún hay esclavos en nuestro tiempo, aunque ya no viajan en barcos negreros, sino en el correo de Extremadura. Este es el último ejemplar de esclavo, la criada. Se llama Vicenta Berruguillo Tolomé, natural de Villarrioso, provincia de Cáceres.
Mientras escuchamos la voz en off, vemos a Vicenta. La muchacha lleva una pañoleta a la cabeza y ropas sencillas. Está de pie, con la silueta imponente de la estación de Atocha a sus espaldas. Acaba de llegar del pueblo y tiene una cara de susto tremenda. En cada mano lleva una maleta. Un cambio de plano nos permite ver desde arriba cómo sufre para cruzar el paso de peatones. Es una escena muy parecida a las típicas de Paco Martínez Soria recién llegado del pueblo. Vicenta entra a trabajar en una casa elegante y la vemos ya con cofia y delantal. La pobre no da pie con bola, quema las camisas, no se aclara para servir la mesa y anda todavía perdida por la ciudad. Sin embargo, no tarda en espabilarse.
Vicenta, al llegar a la capital, solo sabía las primeras letras, de la A a la F, las 4 reglas y que Madrid cogía a la derecha según se sube. Pero a los 3 meses...
Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Harrington. Is up. Yes, yes. Pues claro que yes. Uy, pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de my life. Yes, yes. Vamos por my mover que yes.
Vicenta chapurrea el inglés porque ahora sirve en la casa de un militar estadounidense. Los chistes a cuenta de que el militar sea negro son tan bochornosos como era de esperar, pero no son el centro de las bromas. El foco cómico es el pasado psicalíptico de su esposa, una española que antes de casarse con el militar trabajaba como bailarina en Pasapoga y que ahora intenta dárselas de gran dama. Y a la primera que hostiga, como no, es a la criada.
Yo soy una señora casada, educada, correcta y decentísima. Y me acuerdo del padre del que no me lo reconozca. Servidora en su modestia se lo reconoce. Señora, ¿eh? Que se dice señora. ¿En su modestia se lo reconoce? Señora. El señora que suene mucho. Sí. Señora.
Así.
Me acercaré al economato. Señora.
Ahí, ahí. Con la bocina de carretera. Y no tardes. Vale.
También hay numerosas coñas, la película por supuesto es cancelabilísima, a cuenta de los derechos laborales de las empleadas domésticas.
¿Y qué haces por aquí?
Es que no se nota la compra.
Ah, pero la compra la haces tú, como una criada.
Es que yo soy una criada.
No, hija, Tú eres una empleada del hogar.
¿Qué razón tienes? Mira que te lo estoy diciendo siempre.
Criada es un término denigrante. Se nota que tú no has oído hablar de la liberté, igualité y fraternité.
Sí, es una canción de Maciel.
No, esa es... ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Yo digo lo de la toma de la Bastilla.
¿Para el catarro?
No, pastilla, no. Vas, Bastilla.
¡Ah!
El hombre que le da la réplica al personaje de Gracita es su primo, un camillero interpretado por José Luis López Vázquez. Este camillero se dedica, atención, a seducir criadas y convencerlas de que le den parte de sus ahorros para supuestamente comprar un piso y poder casarse con él. Esta misma estafa se la hace a varias chicas a la vez y todas están loquitas por él. Hasta le dan como la Menegilda lo que sacan de la sisa.
No dirás que está atado. Es que está el tráfico. Hoy tienes el guapo subido, Pichurri.
No me llames Pichurri, que me entra complejo de caniche.
Pues es un mote mimoso, Pichurri. Bueno, que hoy tenemos por Instatres eso.
Sí, ojazo. Toma, 3.000 de sueldo, 500 de sisas.
Perdón.
Y 150 de pellizcos.
¿Qué es eso de pellizcos?
Los que me da el papá de la señora. Que se los cobro a 5 duros.
Pero estás loca, ¿cómo te atreves a hacer eso?
¿A dejarme pellizcar?
No, a cobrarlos a 5 duros, eso está tirado, nena.
Yo todo lo hago por nuestro piso, cuando lo inauguramos, belleza.
Pues no queda uno, figúrate, están en los cimientos.
Ay, pues que pongan pronto la bandera, porque yo cuando te veo no respondo de mí, morenazo.
No, aquí no, loca, que estoy con uniforme y no puedo.
¿Por qué?
Porque tengo los botones en la espalda.
Siempre he pensado que estas pasiones que desata el personaje de José Luis López Vázquez, como después pasará con Landa en El Destape, solo se pueden explicar como una especie de realismo mágico. Vamos, de hecho me resulta bastante más creíble lo de la cola de cerdo de 100 años de soledad que señoras como estas fueran a perder el juicio en la vida real por semejantes gañanes. Pero no os preocupéis, porque estas pobres muchachas que no solo tienen que servir, sino que aguantar también a este Don Juan de saldo, acaban vengándose de él. Esta venganza contra López Vázquez se disfruta tanto como la de la cera virgen con la que empezábamos el episodio, pobrecito mío. Mientras tanto, su prima, nuestra Vicenta, continúa con sus aventuras en diferentes casas. Va y viene, se enamora, se desenamora, y lo único que no le falta nunca a la pobre es una orden que cumplir.
¿Vicenta, has planchado mi blusa?
Vicenta, mis libros.
Vicenta, mi bici.
¿Vicenta, mi colacao?
Nada, que no desayuno, ¿no?
Por lo menos podían ponerme una asistenta.
¡Ay!
Yo me voy al súper. Encárgate tú de la fregada. Aseas el cuarto de baño, colocas las cortinas del dormitorio y arreglas la nevera.
Sí, señora. Y en los ratos libres me dedicaré a estudiar solfeo. ¡Vamos, qué!
Y con Vicenta hasta el mismísimo mandil de aguantar a señoras y señoritos, llegamos al final del episodio de hoy en homenaje a Rafaela, Florinda, Gracita y, sobre todo, a todas las mujeres que en la vida real han desempeñado y desempeñan estas tareas. ¡Que viva la lucha de las Kellys, las limpiadoras y las trabajadoras del hogar! Llegamos al final, queridas, pero no os preocupéis porque en el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Hay campaneras. Es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.